do. Materia Reservada 2.0. I was thinking I didn't
have a clue. Por supuesto, como siempre, con Fernando Rueda, muy buenas de nuevo. Chao, ¿cómo estás?
Pues yo estoy.
ya ve que te despido. Bueno. Ya te digo chao. Bueno, por cierto, la gente cree que chao, que no es C-H-A-O, como me ha pedido, es C-A-O.
Claro, es C-A-O, tú eres chao.
Es otra
Nosotros
cosa.
Nosotros siempre te decimos chao.
Sí, pero chao, cuando se dice chao, también se dice hola.
Claro, en italiano.
Sí, claro.
Lo que ocurre es que la gente lo atribuye a la despedida. Pues eso, hola.
Hola, chao.
Hola, chao, vela, chao.
Bueno, ya estoy ansioso. El jueves no puedo ver la tele, pero el viernes y el lunes, esté donde esté, estaré viendo Pasapalabra. Sobre todo porque estoy seguro que bailarás, imagino.
Por supuesto, cantaré.
Y cantarás, seguro. Sí, es decir, que claro, si te dan la oportunidad, tú entrarás a todo.
Se ha soltado la melena.
Se ha soltado la melena.
Sí, sí, sí. Y todo.
Todo, ¿no?
Sí, bueno. Sí. Voy a hacer...
Tampoco te vengas arriba.
A ver, contrólate un poco. Contrólate un poco. Contrólate un poco.
Claque, haré también.
Ah, eso va a ser cierto, porque lo está diciendo.
No, que nadie ponga palabras para verme bailar.
Ah, vale.
Para otras cosas igual sí, pero para bailar no.
No vas a bailar.
No.
Bueno.
Es decir, que mira, que llevo desde el día que nací sin bailar.
Hijo mío, qué aburrido.
No lo voy a hacer otra vez.
¿Otra vez?
Si no lo has hecho nunca.
Antes del parto de mi madre, el líquido amniótico, yo bailaba.
Decía tu madre que bailaba.
Sí. Le daba patadas y esas cosas, pero se acabó.
Yo sin baile no soy nada.
Y te lo pierdes. Sí. Iremos entre el público y bailaremos nosotros.
El baile es vida, exactamente.
Oye, que yo creo que quien bailaba y bailó estupendamente, pero nadie le entendió su baile, fue Julius Oppenheimer.
Sí.
Que fue un enorme bailarín que se movió por la cuerda floja durante toda su vida y le hizo grandes servicios, sin ninguna duda, un enorme servicio a Estados Unidos, y sin embargo, bueno, pues se lo agradecieron la mayor parte de su vida a puñetazos, ¿no?
Fíjate.
Esta es hoy la historia que yo ya he dicho en el arranque que no he visto la peli, además cuando dudaba y digo, no, mejor ya no la veo.
Yo sí, y te la recomiendo.
Sí, y yo la voy a ver, pero incluso pensaba, digo, la veo antes de ya que voy a hablar de Oppenheimer, he preferido no verlo así, contamos la historia. Pero contamos una...
Porque la historia se conoce, porque
claro.
Oppenheimer es un personaje que existió, y se puede hacer claro. Una película no, pero todos sus datos biográficos son muy importantes y están ahí antes de la película.
Claro. Lo que pasa es que yo le he juntado su historia con la de otros dos investigadores, con la de Pontecorvo y con la de Fuchs, que eran tres grandísimos científicos que ahora veremos que tenían un prestigio de narices, sobre todo Oppenheimer, Pontecorvo, Fuchs también, y que se encontraron en un momento en el cual... las corrientes de opinión que había en ese momento les llevaron a tomar una serie de decisiones y cada uno fue para un lado. Unos fueron para el lado, digamos, de Estados Unidos, de Inglaterra, y otros fueron para el lado de Rusia. Pero todos ellos tenían algo en común que repasando todos mis datos, ya no me acordaba, pero que es muy importante. En aquella época, los científicos, una gran parte, no todos, pero una gran parte de los científicos, de los grandes científicos, eran gente, llamémosle de izquierdas, que en aquel momento era especialmente, te colocaba especialmente en un bando, en un bando cuando Estados Unidos y estaba girando precisamente hacia la derecha, ¿no? De hecho, Oppenheimer era un tipo que tenía que era de una familia de dinero, que uh-huh. sí, que él tuvo la suerte de poder dedicarse a investigar, que todo el mundo sabe que da poco dinero, da poca pasta y que no te permite determinados lujos, pero él se los podía permitir porque cada vez que tenía que tomar una elección, como tenía primero el dinero de sus padres y luego la herencia de sus padres, pues él, digamos, que jugaba un poquito a ser un investigador. A él le gustaba mucho la física, la química, él estaba empeñado de alguna forma en eso, en la investigación. Él, bueno, él había nacido en Alemania, se fue a Estados Unidos y en algún momento concreto él sintió que le gustaban los laboratorios. Entonces, bueno, pues se fue a Francia, no porque él quisiera irse a Francia, sino porque en Alemania había surgido un movimiento que es el movimiento nazi. Y bueno, Oppenheimer era judío. Oppenheimer era un judío, como muchos judíos, que es que aquí parece que esto es como pasa con el cristianismo y como pasa en muchas religiones. Tú eres judío y puedes incluso estar orgulloso de ser judío, de ser cristiano, pero este era un judío que no tenía ningún contacto con la religión, pero era judío. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues cuando viene todo ese movimiento en Alemania, él se va a Francia, como tenía mucho prestigio.
Y se va de ahí.
Y se va a Francia y además se va y trabaja con el matrimonio Curie. Es decir, fijaros, es decir, que era ya gozaba de un cierto prestigio. Pero claro, luego ya llega la invasión nazi de Francia y él pues tiene que huir. Y entonces va huyendo, huye por España y tal, y acaba en Estados Unidos. Acaba en Estados Unidos y dedicándose a investigar. Pero él tenía claro estos conceptos. Uno, él era de izquierdas. Dos, era de religión judía, pero lo que más le caracterizaba a él es que él, y esto es otra de las características que de esta época tremenda, es que estos científicos eran, yo no me atrevería a decir que pacifistas, pero muy cercanos al pacifismo. Y entonces, bueno, pues hace una trabaja, investiga, pero claro, en mitad, cuando estalla la guerra, la gente sabe en Estados Unidos que él es un tío que sabe un montón de átomos y de no sé qué y tal, y entonces pues le cogen, le captan para las primeras investigaciones que hay, que en Estados Unidos son muy rápidas, que para en el tema de la bomba atómica, ¿no?
Y él es el que capta al resto de gente que va a formar parte de ese grupo, que algunos como investigadores y como físicos y químicos sí piensan que pueden formar parte, pero tienen sus dudas en cuanto a esa relación, porque como se empieza a meter el ejército de por medio para el sitio donde los llevan, que tienen que crear la bomba, y ahí es donde empiezan a tener los primeros encontronazos, ¿no?
Sí, sí. Lo que pasa es que hay un primer momento en el cual investigan, digamos, ya saben hacia dónde van las bombas, ¿no? Es decir, saben perfectamente que en este momento van hacia la bomba atómica. Esto es algo que se debe saber en el mundo, quiero decir, que cuál es el progreso que te puede dar una victoria. Por eso nos asusta tanto la denuncia de Estados Unidos de que Rusia podría controlar las estrellas con una serie de nuevas armas, de nuevas tecnologías, ¿no? Porque pensamos que eso puede ser lo siguiente. Y entonces están dos años en el cual él se va integrando en unos equipos, van cogiendo, pues claro, se conocen todos y él es un tipo de prestigio. Pero a los dos años, digamos que ya se hace el proyecto Manhattan. Y se hace el proyecto Manhattan porque Estados Unidos es consciente de que Alemania y Rusia van a saco a lo mismo que ellos. Y entonces ya no se trata solamente de tener la bomba, se trata de ser los primeros en llegar a la bomba atómica. Por tanto, a él le dan el peso de esa investigación, ¿no? El general al mando es Leslie Groves, Y curiosamente, la historia dice que él sabía, conocía perfectamente a Oppenheimer y sabía que era el tío capaz de hacerlo, pero también sabía que era un izquierdista. Y estamos en un país en el cual estamos en el país de Hoover, como la gente que nos sigue sabe que Hoover era
el jefe del FBI,
el tipo más obseso con los comunistas, pero no con los comunistas, sino con todo aquel que fuera ni siquiera de izquierdas, que no fuera con el sistema, que fuera un poco progresista, consideraban que era comunista. De ahí la famosa caza de brujas. Entonces, Leslie Groves sabía que este era de izquierdas, con lo cual apostó por él, se la jugó. Es decir, yo quiero conseguir la bomba atómica antes que nadie y él me la va a conseguir. Ahora bien, vamos a tener que tenerle vigiladito. Y desde el primer momento había un sistema de seguridad interior que era detectar todos los científicos, que nadie pasara información ni a los rusos ni a los alemanes. Eso por un lado. Pero es que luego estaba el FBI, que mantenía un control estricto sobre todos y cada uno de ellos. Les seguían, les vigilaban, les controlaban para evitar esas filtraciones.
Y algún, ¿no?, que otro topo tenían ahí un poco como más afín para que estuviese mirando a ver, claro, qué era lo que hacían.
Claro, por eso los de dentro, pero quiero decir que la vigilancia era absoluta.
¿Hasta,
¿no?,
qué punto él era consciente de lo que iba a suponer la bomba atómica? Porque la bomba atómica iba a ser la mayor arma de destrucción de la historia de la humanidad.
Sí.
Ha sido ya, o sea, no iba a ser un poquito más destructiva, iba a ser absolutamente apocalíptica. ¿Y lo sabía o no lo sabía?
Mis libros de historia, fíjate que estoy matizando porque luego no he visto la película, no sé lo que dicen, que por esto quería no verla ahora ya que no la había visto. Dicen algo, y es que cuando él se mete en el proyecto, él tiene una cosa clara: los nazis son lo peor. Y al ser lo peor, él va a hacer lo que sea necesario para que Estados Unidos consiga esa bomba y los nazis pierdan la guerra. Eso era absolutamente trascendental, y era Estados Unidos. Y entonces cuando él se mete convencido de aquello que va a hacer, que es descubrir la bomba atómica. Esta es una primera fase. ¿Qué pasa? Cuando se están acercando a ese final, se producen incluso algunos debates entre los científicos. Hay una serie de científicos que son de izquierdas, que son progresistas, y hay otros que no pueden ni ver a Oppenheimer. Y hay momentos en los que se produce la tensión entre ellos. Esa tensión de, vamos a ver, basta con amenazar con la bomba atómica, que es lo que yo creo que en el fondo pensaba Oppenheimer y pensaban otros.
Correcto.
Basta con amenazar a ellos para disuadirle. Oye, mire usted, tenemos una bomba que si la tiramos se va a morir 100.000 personas o 1.000.000 de personas. Es decir, esa amenaza creen que es suficiente. Hay otros que van más allá y dicen, bueno, con que hagamos un estudio, una prueba en un lugar deshabitado y se vean los efectos, ya sí, podría bastar.
De hecho, lo hacen.
Claro. Y entonces, cuando surge esto, se produce una sublevación. Y eso Oppenheimer, el que la calma, diciendo, vamos a seguir. Bueno, se hace el problema, ¿cuál es? Pues que es el día exactamente el 6 de agosto de 1945, se tira esa bomba sobre Hiroshima. Y 3 días después sobre Nagasaki.
Pero cuando se lanzó sobre Hiroshima y murió lo que murió, es decir, la mayor matanza que jamás ha vivido en la historia el ser humano, alguien decidió, vamos a seguir insistiendo en ello, vamos a matar un poquito más.
Esto,
entonces, ahí eso es lo que no me encaja nada. Sabían desde el principio lo que iban a provocar. Pero en un momento determinado, si iban, decían, bueno, no se sabe lo que iba a provocar. Bueno, ya se sabía, ya se supo. Y sin embargo, la volvieron a lanzar.
El tema es que cuando los científicos están haciendo pues todas sus pruebas y están haciendo todas sus cosas, yo creo que no sabían el alcance tan tremendo que podría llegar, porque claro, están todos haciendo sus cálculos, sus ecuaciones, están experimentando. Sí. Uno va dando una información, si hacemos esto podemos llegar a esto otro. Y cuando ya llega el momento de hacer el ensayo, es cuando se dan cuenta que es muchísimo más potente y con unos efectos más terribles de lo que en un principio podrían haber calculado. Y por eso es lo que tú dices. Vamos a intentar amenazando para no tener que llegar a coger y a detonarla. Pero claro, los militares al final lo que quieren es ganar.
Yo no creo que sea en este caso los militares. Es decir, también te lo digo. Lo que yo creo es que la responsabilidad, el único que podía tener esa responsabilidad era el presidente de los Estados Unidos.
Evidentemente.
Y el presidente de los Estados Unidos es el que toma la decisión de Hiroshima. Y a los tres días, Nagasaki. Dice, no, sabes que la historia le echa la culpa a los japoneses, ¿no? Es que si os rendís con Hiroshima, con Nagasaki. Pero Bruno
cuando
decía,
cuando lanzan la bomba atómica ya sabían que la guerra estaba acabada. Fue un simple ejercicio de intentar matar por matar. Nada más.
No, fue arrasar al enemigo.
Matar miles y... No. Cientos de miles.
Cientos de miles, sí. Pero tú preguntabas por el efecto sobre Oppenheimer. Oppenheimer, la historia lo que cuenta es que se queda absolutamente destrozado.
Total.
Se queda absolutamente destrozado porque él es consciente de que él ha sido quien ha llevado a cabo eso, ¿no? Y entonces, la realidad... no lo sé, realmente yo creo que esto lo tendría que decir él, pero él se muestra absolutamente destrozado. Pero no solamente es que se muestra destrozado, yo creo que interpreto que se siente culpable. Y eso, esa culpabilidad le lleva a empezar a defender que no se debe usar ese arma que él ha ayudado a crear. Pero, comete algo que muestra un poco su estado de estar desbordado, que es que tiene una entrevista en la Casa Blanca con el presidente Truman y le dice que yo tengo la frase textual que yo tengo es que tenía las manos manchadas de sangre. Bueno, Truman no le mandó a tomar vientos, pero puso en marcha un estado de venganza contra Oppenheimer, ¿no?
Claro, porque para él era un traidor.
Claro, Oppenheimer era el presidente del comité asesor de la nueva Comisión de Energía, era alguien que le iban a potenciar y tal. Y bueno, él siguió haciendo eso bajo ese paraguas, siguió criticando, cada vez que le daban una oportunidad, un micrófono, una tribuna, lo criticaba. ¿Y qué pasó? Bueno, pues pasó que no tardaron mucho en, precisamente, una parte de los científicos que habían trabajado ahí, esos que se llevaban mal con él, empezaron a pedir que había que quitarle la credencial de seguridad. Ya estamos con otro presidente, con el presidente Eisenhower, y aquí confluye estos científicos con el FBI y con Hoover. Hoover se lo quería quitar de en medio, que era ese antipatriota comunista que decía esto, porque además es que todo el mundo sabía que él era de izquierdas, es que todo el mundo sabía, y además que tenía simpatías.
Como si a los nazis en Berlín los hubieran echado los franceses.
No, claro.
No los comunistas, pero bueno.
Bueno, pero el hecho es que los comunistas, él se sentía comunista. Es decir, que era cierto. Y entonces, como una parte considerable de los científicos en aquel momento, porque creían que era la libertad, que era la igualdad. Y entonces, pues claro, se unieron esto, le hicieron un juicio público, el FBI aportó todo lo que pudo, todas las estas, Eisenhower le convencieron y le quitaron la credencial. Porque decían que podía contar los secretos a los rusos. Y yo simplemente digo, llamo la atención sobre algo que es absolutamente ridículo. El padre, el que había dirigido el proyecto de la bomba atómica, tenía toda la información en su cabeza. no le hacían falta los papeles. La tenía todo en su cabeza. Con lo cual, habían pasado, estamos en el año 50 y tal, quiero decir, podía haber...
Ya estamos en la Guerra Fría.
Podía haberles contado todo, sin ningún problema, a los rusos. Y hasta ese momento no lo había hecho.
El miedo era a los rusos, tiran la bomba atómica sobre los japoneses. Pero los malos decían que eran los nazis, porque no se la echaron a ellos. O sea, yo es que no entiendo por qué los malos eran los nazis y echan la bomba sobre otros.
Eso ya.
Pero yo creo que la labor de Oppenheimer, al final, después de lo que pasó, también dejó una huella en ese aspecto, porque si era a lo mejor no hubiese recalcado todos esos efectos y hubiese hecho esa campaña de no utilizar de forma baladí ese tipo de arma, pues igual alegremente se hubiese usado para destruir un enemigo que ellos consideraran en cualquier momento con el argumento que quisieran. Pero al ser la persona que le llamaban el padre de la bomba atómica, que sabe perfectamente los efectos y las muertes que ha causado, está poniendo el dedo en la llaga y está diciendo: esto se ha hecho así, yo no quería que se hiciera así, por favor no lo vuelvan a hacer. Y claro, está poniendo el foco en los estadounidenses. Bien, y los estadounidenses, ¿verdad?, dicen: uff, este señor no nos interesa, porque es que fíjate cómo se está
dejando.
Pero
bien, es verdad que con Eisenhower le quitan la credencial, pero también es verdad que con Kennedy, antes de que le maten, le conceden una de las medallas más importantes a la investigación.
Merecida.
Y que se la conceden, ya matan, se la puso en la Casa Blanca el sucesor de Kennedy, el presidente Johnson, se la puso. Quiero decir que también es verdad que eso, había quien le decía que no le dieron, que murió sin que le dieran el premio Nobel, ¿no? Yo aquí siempre hago una coña, y es que le darían el de física, paz, ¿no? Pero vamos, el de la paz, precisamente no. Pero sí os quería marcar al menos un detalle, y es que de entre todos los científicos que participaron, había unos que sí trabajaron para la Rusia. Estaba Fuchs, que estaba en el equipo.
Sí, en el otro lado. Este. Vamos a ver qué pasaba en el otro sitio.
Claro. Y estaba Pontecorvo. Pontecorvo era un italiano que era igual, que digamos, es el mismo perfil, ya no lo voy a repetir, izquierdista, no sé qué tal. Y entonces este huyó de los nazis también, bueno, un lío. Y entonces este terminó en Canadá, en un proyecto parcial sobre ese tipo de cosas. Y él, sin embargo, estaba convencido de que los rusos eran los que marcaban la libertad y que había que apoyar. Y él fue en Ottawa a ofrecerse. Bueno, los rusos, cuando alguien se ofrece, no los rusos, cualquier servicio, lo pone siempre en cuarentena. Puede ser una trampa o puede ser alguien que no tiene información. Y entonces cogió y les mandó información de la que él manejaba. Y entonces los rusos confirmaron que era buena, y lo confirmaron que era buena porque tenían a Fuchs en Estados Unidos, se la mandaron y Fuchs dijo: sí, joder, esto es buenísimo. Y entonces empezó a trabajar para ellos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que acabó la guerra, y en el año 50, cuando ya los dos estaban, Fuchs y Pontecorvo, estaban trabajando en el Centro Británico de Harwell, cerca de Oxford, en 1948, pues empezaron a recibir información de topo. Y entonces empezaron a investigarles, empezaron a seguirle y pillaron a Fuchs. Fuchs no tenían pruebas, no había forma de tener pruebas, pero al final en los interrogatorios terminó cayendo. Entonces Fuchs, lo detuvieron, y entonces Pontecorvo pensó, digo, yo aquí, no yo, mi mujer, mis hijos, todo, se me va a destrozar la vida, tal, no sé qué. Y ese verano cogió y huyó a Rusia, y bueno, y en Rusia se integró en un equipo. ¿Qué fue lo que pasó? Que él, cuando dio las primeras explicaciones, dice que colaboró con la Unión Soviética textualmente porque la gente quería la paz y su gobierno estaba haciendo todo lo posible para que no hubiera guerra. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que los románticos de aquella época, como Pontecorvo, pues creían en otra cosa, ¿no? En que el comunismo sería otra cosa. Y al año siguiente de hacer esas declaraciones, pues Rusia, la URSS invadió Hungría, ¿no? Con Francia de Libertad, y en 1968 acabaron con la primavera de Praga. Entonces esto a él le desencantó. Y dijo, esto no es para lo que yo quería. Y él lo reconoció en el 92. Dice, fui un ingenuo. Después de lo de 1968 entendí lo idiota que era, ¿no? Y entonces él, curiosamente, nunca dejó de vivir en Rusia, aunque le abrieron la puerta para ir a Roma y para intercambiar todo ese tipo de cosas, ¿no? De vida, ¿no? Y él recibió el premio Lenin, un premio científico, con el matiz de que en Occidente obviamente no le dieron, porque en estos temas de espionaje no se perdonan los unos a los otros.
Bueno, pues los unos y los otros, pero los otros no fueron los, es que a mí no me encaja, los que recibieron la bomba atómica sobre sus cabezas, sino que fueron los otros más otros, pero los que acusaban a los otros de ser los malos, no, a mí no me encaja. ¿Cuántos países tienen la bomba atómica, se sabe ahora?
¿El número?
Sí.
Unos cuantos. Están 7, 8, 9, 10,
oficialmente 9, ¿no?
Sí, creo que por ahí, sí.
¿Cuántos los han usado?
El problema no es Bruno, el problema es cuántos estarían dispuestos a usarla.
¿Cuántos estarían dispuestos a usarla?
A mí eso me da miedito.
Lo que me da miedo es quién ya
Pakistán contra India. Oh.
Claro, Pakistán contra India llevan enfrentados mucho tiempo.
Si el problema al final, por eso yo digo que la responsabilidad del presidente de Estados Unidos, que apretó, es decir, da igual quién te presione, aprietas no una vez, dos veces.
Claro, claro.
Sigue siendo el arma más temida.
Sí, porque es el, y por eso cuando Rusia amenaza ahora que una arma atómica, dice, vamos a ver, es que hay que estar muy loco, porque claro, es que acabamos, todos acabamos, ¿no?
Pero por lo menos ahora ya sabemos todos las consecuencias que tiene, que en su momento vendían otra cosa.
Efectivamente.
Vamos a abrir una vez más y vamos a conocer una historia que también tiene que ver con Estados Unidos, con Rusia, bueno, en este caso, con Estados Unidos, con la carpeta secreta.
La carpeta secreta de Rueda.
Ana Belén Montes, el protagonista, ¿quién era y traicionó a Estados Unidos? ¿Por qué?
Verás, yo como persona soy relevante, no tengo importancia, dijo Ana Belén Montes hace unos meses, que Ana Belén Montes es un personaje de novela de espías, no tanto por lo que robó y engañó, que también, sino por lo que esconde su corazón, quizás compungido, quizás secretamente orgulloso. El alma de los espías, y especialmente el de los agentes dobles, es más inescrutable que el del resto de los humanos. Ana Belén estuvo 20 años encarcelada en una prisión de máxima seguridad, el centro penitenciario Canswell, en Texas. La vida allí no es nada agradable y para ella estará siendo muy estimulante poder cumplir los 5 años que le restan de condena en libertad condicional en su casa de Puerto Rico, de donde es su familia. Esta nieta de migrantes asturianos fue detenida porque mientras trabajaba para la Agencia de Inteligencia de la Defensa, dedicada a surtir de información al Pentágono, robó información para el espionaje cubano, el G2. Cada vez que analizo un caso de este tipo, reflexiono sobre lo más importante. ¿Qué le llevó a traicionar a su país? Veo unos cuantos argumentos, a ver qué os parecen. Su padre era un militar viajero por el mundo. Tenía un carácter agresivo y autoritario que lanzaba sobre su mujer y sus 3 hijos, que con el paso del tiempo se radicalizó aún más. Eso pudo generar en ella un odio hacia el uniforme del ejército y hacia Estados Unidos. Luego vinieron sus estudios de relaciones internacionales y el máster en 1982 en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins de Washington. Encontrarte con alguien como Marta Rita Velázquez, congeniar con ella en el rechazo a la política internacional de Estados Unidos y que te ofrezca en bandeja ayudar a los desfavorecidos y maltratados cubanos, supuso ponerle en bandeja traicionar a tu país por una causa superior. Mentir es teóricamente lo más complicado, no el hecho de contar historias falsas, que con el paso del tiempo se convierte en un hábito. Las llagas le debieron salir al engañar a su hermana Lucy, agente del FBI condecorada por desenmascarar espías cubanos. O a su otro hermano, Tito, agente especial del FBI. O a su novio, Roger Conerecto, oficial de inteligencia del Pentágono, especializado también en Cuba. Simular con tu familia, eso sí que es doloroso. Y cuando te descubren, la situación se hace insoportable. ¿Qué sentía Ana Belén, como cualquier otro agente doble en la historia del espionaje, cuando delataba a sus compañeros sabiendo que con suerte se pudrirían en una cárcel por el resto de sus días o que alguien les torturaría antes de pegarle un tiro? Ana Belén Montes pactó con el FBI que nunca hablaría con la prensa. De eso a decir, como os he contado al principio, yo como persona soy irrelevante, no tengo importancia, va un largo trecho. Solo le queda esperar a terminar de cumplir su pena. Espero que entonces argumente poderosamente su cambio de bando. Solo le queda una justificación ideológica, alejada del dinero o la coacción. Si no es así, sería una más entre algunos muy despreciables agentes dobles.
Fernando Rueda, te hago una pregunta, responde rápidamente, elige.
Sin
¿qué
pensarlo.
Te gusta más? ¿Una gabardina? ¿Un puro? Un agente doble.
Sin ninguna duda, lo que más me gusta en este mundo son los agentes dobles.
Se nota, ¿eh? Se nota cada vez que hablas de ellos. Fernando, gracias.
Un abrazo.
Hasta la semana que viene.